radionovela Ana y Gabriel.
Buenas, Ana.
¿Cómo? ¿Tú? ¿En mi puerta?
La mira contenida, incrédula. Pero ¿cómo es posible que esta muchacha sea capaz de volverla a mirar de frente? La hija de Irene, en cambio, la mira tristemente, gravemente, tratando de esconder el nerviosismo que la gobierna en este momento.
¿Puedo entrar?
Es que el niño se acaba de dormir. Además, no creo que tengamos algo de qué tratar tú y yo.
Ana, te lo suplico. Si no podemos hablar en el cuarto, podemos hablar en la azotea. No quiero que mamá se entere que estoy aquí.
Has pasado por su puerta y no has entrado a verla, ¿verdad?
Después. Es que yo...
Bueno, entra de una vez. Vamos a la azotea.
La vieja azotea está a oscuras. No hay ningún anuncio luminoso cercano que la alumbre. Únicamente el cielo podría. No obstante, no hay claridad de luna. Ni siquiera estrellas. Las dos se detienen cerca una de la otra, junto al muro de protección. Los ojos de Ana miran la claridad de la cercana avenida. Los anuncios que bailan al compás de las luces de colores. Se siente tensa, contrariada, nerviosa.
Bien. Di lo que tengas que decir. Aunque no creo que sea mucho, ¿eh?
Ana, Julia me engañó.
¿Cómo? ¿Para darme quejas viniste? Si fuiste mujer para hacer lo que hiciste, debes tener al menos vergüenza para callarte. Bien, Nereida.
Quería decírtelo. Porque él me había dicho que tú...
Por favor, Nereida. Hay cosas que no pueden admitirse. Cosas que no pueden confesarse. Pero es que no lo entiendes. Es que no te das cuenta de quién soy yo.
Por eso quería decírtelo. Porque me dijo que eras tú quien lo tenía fracasado a él.
¿Qué más da quien haya tenido la culpa?
Siempre tiene un invento nuevo. Todos los días me promete una plata para el día siguiente. Y no es verdad.
¿Y qué supones que yo haga?
Volver con él.
¿Pero qué estás diciendo? ¡Oh, no! Esto es tan absurdo que no quiero pensar que sea cierto.
Yo no quiero más cuentos con él, Ana. Y si tú quieres...
¡Cállate!
Ana, ayúdame, por favor.
¿Pero cómo es posible que no conozcas el límite de las cosas, Nereida? ¿Cómo es posible que te parezca normal esta conversación? ¡Venir a decirme que yo...!
Por favor.
Hay algo aquí dentro del corazón de todos los seres humanos que se llama moral. ¡Moral! No es moral lo que piensas, Nereida, ni lo que haces. No es moral que traiciones así por partida doble a los demás. Primero a mí y ahora a él. ¿Pero es que te has creído tú que la vida es un juego, Nereida?
Tú todavía no te has divorciado de él.
Ese es mi asunto y no el tuyo. Y si piensas ahora que estoy casada con él, ¿cómo no lo pensaste antes?
Él me engañó,
¿En qué? ¿Cómo?
Me dijo que tú eras quien no lo dejabas ganar plata a montones. Y que él iba a alquilarme un apartamento en una urbanización.
Y solamente por eso lo aceptaste.
Yo estaba enamorada de él.
¿Enamorada?
Sí, es verdad. Pero yo no puedo pasarme el día encerrada en un cuarto esperándolo. Y las noches también.
Oh, Dios. La irresponsabilidad no es solo tuya, no. No. Sino también de tus padres.
Ellos no sabían nada de esto. Ni lo saben ahorita.
No me has entendido, Nereida. La responsabilidad de educarte mejor. La responsabilidad de enseñarte a respetar a los demás, respetándote a ti misma primero. Enseñándote a ser mujer. Ni lo supiste el día que dejaste tu casa, ni lo sabes ahora. Porque por amor pueden cometerse muchos disparates que siempre tendrán alguna justificación. Pero no por interés, ¿me entiendes? Y lo único que te hizo seguir a Julián fue el interés de una vida mejor. Y lo mismo hubieras hecho con cualquiera que te hubiera ofrecido algo similar. ¿Me has entendido, Nereida?
Yo lo único que sé es que... es que él me engañó, Ana.
Pues ahora vete. Vete a resolver tus asuntos sin contar conmigo. Que bastante paciencia he tenido en recibirte en mi casa y en escuchar todos tus disparates.
Tú lo que quieres es no volver a cargar con él, eso es.
Mis asuntos personales son míos. No tengo por qué discutirlos contigo ni con nadie. ¿Me oyes?
Pues entérate que no voy a volver para allá.
No me interesa lo que hagas. Debiste preguntarme antes, no después. Bien. Vete ahora, Nereida.
Y si tú estás casada con él, pues eres tú quien tienes que lavarle la ropa y hacerle la comida.
Hazme el favor de irte. ¿Quieres?
No tienes por qué botarme.
No debí permitirte entrar en mi casa. Pero ya es tarde para eso. Ten al menos vergüenza. Y no le cuentes a nadie que has estado aquí. ¡Vete! ¡Vete!
Se lo voy a contar a todo el mundo para que vean quién eres.
¿Qué? ¿Qué? ¡Mamá!
Nada, mi amor. No ha pasado nada. Duérmete. Duérmete. Oh, Dios. ¿Todo ha sido realidad? ¿O solo un mal sueño? Oh, pero ¿cómo es posible, Dios mío? ¿Cómo es posible que existan seres que... que no entiendan que no somos animales salvajes, sino humanos? ¿Cómo es posible que esa niña sea tan inmoral por ignorancia solamente? ¿Cómo es posible que existan madres que críen a sus hijas así? ¿Cómo, Dios mío? ¿Cómo?
Nereida apresura el paso nerviosamente mientras se aleja de la casa de pensión de donde huyera 2 semanas atrás. Ha pasado ante la puerta del cuarto de su madre y no ha entrado siquiera a verla. Siente algo que le duele en el alma, algo que la hiere irremediablemente. En forma apresurada, va ganando la distancia que la separa de la ancha avenida donde ha de tomar el bus de regreso a su cuarto. Pero el oscuro trayecto se le hace de espinas. La oscura callejuela se traga sus lágrimas que no saltan nerviosas, sino que ruedan vencidas por las frescas mejillas juveniles. Para ella, todo es simple en la vida. Para ella, que solo tiene 18 años, la actitud de Ana Valenti es ofensiva. Se siente ofendida, humillada y maltratada en lo más limpio de su ser.
No había que enredarlo tanto. Fue para que me ayudara a dejar a Julián sin tragedias. Es mala gente, mala gente. Pero yo lo voy a dejar de todas maneras. Y después, que no venga a decir que no se lo avisé.
Un bus se detiene ante ella. Nereida está envuelta en el mundo doliente que la llena. Ni siquiera levanta la cabeza. Del vehículo ha descendido un hombre que se queda mirándola fijamente, conteniendo su sorpresa.
Hermana.
Ay, ay, qué susto me diste.
Hermana mía.
Los dos se abrazan ansiosos, pero son los brazos de él quienes la estrechan. Ella vacila asustada, sin saber si reír o echarse a llorar.
¿Y eso? ¿Fuiste a ver a los viejos?
No, no.
¿Cómo que no?
Sí, pues. Digo pues que iba a ir a verlos, pero me arrepentí.
¿Y por qué te arrepentiste? Ven. Ven conmigo, ¿sí? Es verdad que la vieja anda medio brava contigo. Pero ya verás. Ya verás que se alegra cuando te vea.
No, no. Otro día, Rolando, ¿sí?
¿Pasa algo, hermanita?
No, 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 claro que no. Ah, mira, ahí viene mi bus.
Espera, espera, hermanita. Dime, ¿estás bien?
Sí, 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 estoy bien. No digas nada en casa, ¿eh? Yo vendré la semana que viene. Adiós, Rolando.
Adiós, hermanita. Qué extraño, ¿no?
No sabe si acercarse a su casa o volver sobre sus pasos. Una arruga de preocupación marca la frente de Rolando. Se queda de pie, mirando, sin ver los carros que pasan y se pierden en la distancia.
Y ni siquiera le pregunté por dónde vivía. Ese desgraciado no la paga ni muerto. Pero qué va. Mejor me regreso otra vez. Yo no tengo sangre para callarme la mortificación que tengo. Vendré mañana a ver a los viejos otra vez.
La ciudad hierve de luces en esta hora de la noche. Las calles están llenas de carros que se mueven de derecha a izquierda. La gente pasea despacio en la alargada avenida Caracas. Todo parece sonreír gratamente a la vida. Todo parece limpio y refrescante. Sin embargo, no es cierto. Julián Calderón mira contenido el reloj pulsera de estreno. Después de encender un cigarrillo, abandona la plaza. Tres hombres lo miran disimuladamente. Tres hombres que también consultan sus relojes de pulsera. Tres delincuentes más que cuentan los minutos para apoderarse de lo ajeno. Fumando distraídamente su cigarrillo va Julián Calderón. Los ojos, como brasas llameantes, se clavan en la casa a donde pretende entrar. Su experta mirada revisa cada ventana mientras camina a paso lento. Ni una sola luz, ni siquiera claridad tras los cristales de cada ventana.
Entraré por la puerta principal, como si fuera el dueño de la casa. Lo que no hay es que titubear. Y como si fuera el dueño, le meto la ganzúa y a cantar.
Oh. ¿Es usted, señorita Maribel?
Sí, soy yo.
De frente al impresionante paisaje que ofrece la ciudad, desde la alta colina, Maribel Figueroa piensa en cuanto ha conocido de labios de su hermana mayor. Ni siquiera se vuelve a responderle al chofer de su madre. Se queda de pie, en el mismo lugar, sintiendo una angustia secreta escondida en el alma. Rolando vacila, sin atreverse a acercarse.
Venga si quiere.
Realmente es lindo mirar desde aquí. Hay que ver lo distinto que se ve todo desde arriba. ¿Sabe dónde estaba yo, señorita?
¿Dónde?
Por allá. Aquellas luces que se pierden allá. ¿Las ve?
¿Aquellas?
No. Espere. Yo creo que desde aquí no se ven.
¿En qué urbanización estaba usted?
Cerca del Hospital General.
¿Esa es la parroquia San José?
Correcto. Usted como que conoce bien la ciudad.
¡Qué remedio! Si nací aquí y manejo hace 2 años. Voy a hacerle una pregunta y quiero que me diga la verdad.
Dígame.
¿Usted ha robado alguna vez?
¿Lo dice porque vivo en un barrio pobre?
Oh, no empecemos a discutir. Lo digo porque quiero saber. Quiero saber por qué roba la gente. Eso solamente. Por saber qué sienten los que roban.
Pues se equivocó de persona, señorita. Vaya a la cárcel a preguntarle a los delincuentes.
Hay muchos que roban y no están en las cárceles.
No seré yo. Y si piensa así, pues...
No siga pensando en usted. ¿Se cree tan importante? Pienso en otros que tienen con qué comprar lo que desean y roban. Ayúdeme a pensar en esto, Rolando. ¿Qué cree usted de esas personas? ¿Son enfermos o delincuentes simplemente? Ayúdeme, por favor.
No es posible mantener esta situación por tiempo indefinido. No. Ella no me quiere. Y mucho me temo que no me quiso nunca. Le importa mucho su posición social, su nombre, su prestigio. Eso solamente. Por eso ha rogado. Por eso ha llorado. No obstante, esta noche he decidido divorciarme. Y en eso sí que no daré un paso atrás.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.